Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta.
Aislado a la mafia informativa.
El ideólogo
del conservadurismo.
Hay un bloque conservador.
No entienden la austeridad republicana.
Porque yo se las
chupo.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Podría ser candidato.
Señora bonita, mi amigo, amo de casa, ¿ya vio el reloj? ¡Ya son las 3! Ya ni le haga el cuento, ya se nos fue el día mejor. Póngase bien Agustín y reciba este torrente de amor y noticias que llega a su hogar, dulce hogar. Prenda la tele, súbale a su radito porque estas son las noticias. ¡Claudia! Claudia Sheinbaum gana la candidatura de Morena
para sorpresa de nadie.
¡Se les acabó su tarugo!
¡Ya me hartó este hijo de la chingada! ¡Se pasó, ya brincó la raya!
Marcelo Ebrard se enoja pero mucho con Morena y anuncia que esto no se queda así. ¡Viva México! Gobernador de Texas tiene hasta el 15 de septiembre para quitar sus boyas con sierras y tiburones y pirañas.
Y en la mañanera...
Voy a jugarme un albur con una baraja de oro que si lo gano ya estuvo.
AMLI agarra y dice, hoy dejo de ser dirigente de la 4T, pero no se les olvide quién es su mero padrino, perros.
Excuse me.
Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula, transmitiendo a todo México este ramillete de noticias, abriendo la conversación, contando voto por voto. Ya llegó, ya está aquí, el comentario jocoso, el chisme politicoso, contando y exagerando, Chumel Torres.
De las redes a la radio, Chumel Torres.
Morena ya tiene candidato presidencial para el 2024. La ganadora con un 39% en las encuestas fue Claudia Sheinbaum, quien estuvo frente al espejo por 3 horas practicando su cara de sorpresa. Monreal reconoció la victoria de la doctora. Adán Augusto se quería tirar de un puente cuando descubrió que Noroña le ganó. Noroña casi se baña de la emoción y Manuel Velasco gritó de emoción cuando dijeron que había ganado una mujer. Claudia, perdón. Si se fijan, no mencioné a Marcelo Ebrard y es porque el ex canciller no acudió al World Trade Center para conocer los resultados tras denunciar irregularidades en el proceso y anunció su coraje con Morena. Marcelo denuncia un comportamiento autoritario, similar al PRI de antes. Nosotros, priistas, se preguntaron Bartlett, AMLO, Olga Sánchez Cordero, Rocío Nale, Esteban Moctezuma, Napoleón Gómez Urrutia, Adán Augusto, Monreal, Salgado Macedonio, Guadiana, Laida y Durazo. Sí, todos esos, incluyendo Marcelo y muchos más, vienen del PRI. Marcelo asegura estar en las elecciones de 2024 de algún modo. Eso suena a un movimiento, digamos, ciudadano. Y en la mañanera AMLO anunció que hoy dejará de ser líder de la cuarta transformación y pasará el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. Señor, estuvo frigui frigui con que quería ser presidente. Todavía le falta un año y le anda pasando la batuta a su corcholata. Pues, ¿quién lo entiende? También exhortó a Ebrard a que deje de andar el chillón y apoye a Claudia. AMLO declara, ¿de dónde habrán aprendido estos niños a desconocer una elección y pedir que se revisen los votos? ¿Dónde vieron eso? Si usted creyó que al menos en lo que queda el año no íbamos a saber más sobre los candidatos, usted es una señora muy inocente, porque el proceso electoral inicia oficialmente el día de hoy y las precampañas arrancan el 5 de noviembre. Así es, lo que vivimos ni siquiera fueron precampañas. ¡Viva México! El Tren Maya amenaza 170 especies de fauna. Los ambientalistas demandan mejores planes de protección y entre las especies en peligro se encuentran el jaguar, el ocelote, el mono aullador y no, esos no son los apodos de los novios de Laida Sansores. Un juez ordena a Texas retirar todas las boyas flotantes del Río Grande que fueron usadas para bloquear la entrada de indocumentados a Estados Unidos. El juez dice que estas boyas dañan la seguridad pública y la navegación en Río Grande. Así es, lo hicieron porque se ve feo y porque no pueden pasar las lanchas, no por los migrantes. Es como si Hitler dijera, dejé de matar judíos, pero no porque esté mal, sino porque ya tenía suficientes. Se posterga la reducción de 52 a 42 vuelos por hora en el aeropuerto Benito Juárez hasta enero 2024. Esto para evitar inconvenientes navideños. Así que tendrá usted que buscar otro pretexto para darle a su hijo cuando le diga que Santa no pudo enviarle su regalo por culpa de Andrés Manuel. Y hoy en el estudio tenemos la presencia de Stevie de TV, que nos contará qué ver este fin de semana. Hoy es jueves 7 de septiembre, son pasaditas las 3 de la tarde. ¿Está usted en su casa? ¿Está usted trabajando? ¿Está usted marcando Movimiento Ciudadano y no le contestan? Así es, ya está usted en la Radio de la República. Yo soy Chumel Torres y no te preocupes, México, yo te cuento qué está pasando.
Presente lo que piensa, yo por eso decía que era
la... Ya lo oyeron, y este señor a qué se dedicó, el autor del neoliberalismo en México.
Los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país.
Tenemos que seguirle diciendo a la gente que este movimiento seguirá contribuyendo siempre y cuando no se ponga en riesgo un proceso.
Pero eso no es de ahí, de Guanajuato.
La Comisión de Encuestas de Morena debe modificarse para los siguientes procesos.
Son las 3 de la tarde con 6 minutos, ya estamos de regreso en Radio Fórmula. Está usted en el canal correcto, ya está usted en la Radio de la República. Mi nombre es Chumel Torres, me acompañan como cada día mis amigos. Ellos son Gabriel Mimí y Osvaldo Casares. Hoy tenemos un gran programa cargado de noticias que nos quedaron desde ayer atoradas en el cogote, pero vamos rápidamente con la información que le tenemos preparada para el día de hoy. Ayer no pasó nada. Exacto. Pues no pasó
nada. Un día soleado.
En la vida política fue un día normal en el que transcurrió la vida de las corcholatas como normalmente pasa. Ya sabíamos lo que pasó. Es como una bola. El tema es que ya la jornada, bueno, ni siquiera es electoral, es Cristo Jesús. La jornada preelectoral ya está más predecible que los pitufos. ¿Cómo?
No digo preelectoral,
sí,
porque
wey,
las pre-campañas van a arrancar.
El tema es que, por más que les dijimos aquí en este medio y en otros más, que esto era un dedazo, nomás un poquito maquilladito, con que iban a hacer una votación, con no sé qué, entonces quedó la que quería el preciso, a pesar de las denuncias de Marcelo Ebrard, de que había dicho que no estaba de acuerdo con el proceso, de que presentó pruebas de que la señora Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría del Bienestar, estaba obteniendo votos y gente para su corralito. Le dijeron de, sí, Marcelo, pues muy bien todo este, todas estas pruebas, pero ¿qué prueban? O sea,
¿qué me estás diciendo?
¿Qué me estás diciendo con todo esto, Marcelo? O sea, ¿qué quisieras tú que pasara?
En verdad es corrupción. Definamos corrupción.
Definamos, Marcelo. A ver, ¿qué es corrupción?
¿Qué es ser, Marcelo?
Exacto, es desde ahí. Corrupto, viene del grecolatín. Ahora, ya ganó la Sheinbaum. El día de ayer estuvo muy feliz. Decía Gab, no dejaba de sonreír. Pues hijo, pues casi va a ser pesita.
Bueno, yo no sé si fue eso o los piquetitos que le dan luego a las señoras.
No, a la señora de la derecha.
No, pero no fue en la cara tampoco.
Entonces agua de tlacote.
No, equivalente.
Pero mira, ahí hasta se hizo bleaching en
las
bisagras. Yo digo que mira, se le ve muy tersa la bisagra.
Oye, gordo, espérame, no tengo por qué hablar de eso. Pero ¿a qué hora fue esto? Porque yo lo estuve esperando.
Tardecita, ¿no?
¿Te acuerdas que iba a ser a las 5?
Sí.
Bueno, fue tu 8.
¿8?
Como las 7:30.
¿7:30? Porque sí. Yo estaba esperando, dije, mendiga Azucena, me va a ganar la nota porque le tocó a ella a las 5. Y no, la estuvieron esperando. Mi chuchel.
Sí.
¿Le tocó hasta Curcio?
A Furcio.
No, pues ya
está. El que andaba ahí dijo, fue Pepito Cárdenas ahí. ¡Ay, al fin me tocó una, güey! ¡Al fin me tocó una!
No.
Un saludo ahí al equipo.
Bueno, el que sí le tocó es el que va en la noche, ¿cómo se llama? Barrera.
No.
Becerra.
Ese. De hecho, tuvo la exclusiva, la primera entrevista de doña Claudia Sheinbaum.
¿Ah, sí?
Después de salir de...
¿Con Becerra?
De Guateque,
estaba ahí.
Becerra. Señor de los amo de los medios.
Como Homero con Morticia. ¿Verdad?
Sí.
Vamos con el discurso de Claudia Sheinbaum, ¿sí?
Ya
tenemos
acá.
Nosotros preparados. ¿Qué fue lo que dijo la señora Sheinbaum después de ganar con un 39.30? ¡La madriza que les pusieron a los otros candidatos de Morena!
Soy la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por decisión del pueblo de México. Vamos a ganar el 2024. Y va a haber presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. ¡Que viva Morena! ¡Que viva el Partido del Trabajo! ¡Que viva el Partido Verde! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México!
¡Es un honor, es alto honor!
Manuel, es que ahí te va. O sea, no quiero hacer proselitismo, pero no puede ganar. Imagínate, me estoy jeteando 30 segundos que duró el video. Imagínate mañana.
Y estaba gritando, imagínate.
No. Espérate, o sea,
te falta un año de esto y luego otros 6, mi hermanito.
Haz algo, Gabriel. No, ya es que hago. Es que
voy a poner mi negocio de bleaching de.
No, espérate. No, más bien es que. ¡Ya gané! O sea. Sí, hasta le hice
gracia. No, pero ya quiere.
¡Viva la cuarta!
O sea, grita para adentro, ¿no?
Quiere hacer el tonito del.
Quiere hacer el tonito del tabasqueño, sí, ¿ah? Sí. Yo todavía, o sea, pensé mal. Pero hasta la gente dice, es uno. Es que sí, o sea, si el licenciado ya me dormía, esta señora ya me pone. Sí, es mi.
En otro nivel.
No, o sea, ya ni me voy a comprar melatonina. Yo no me voy a empezar así a ver los discursos de Claudia Sheinbaum. Pues estas fueron las palabras de la señora Sheinbaum, que ganó el día de ayer con un 39.38% al resto de las corcholatas. Después del corte, le vamos a decir cuáles fueron las impresiones de cada quien, porque hubo un cada quien que se puso bien cada cual. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Usted, señora bonita, con Marcelo Ebrard, quédese ahí. No se me mueva.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
La radio de la República.
Chumel Torres.
3 de la tarde con 15 minutos en la radio de la República. Señora bonita, amigo amo de casa, le estamos platicando en el primer bloque acerca de la apabullante victoria de la señora Claudia Sheinbaum, que ganó con 39.38% en la encuesta de Morena y dio un emotivo discurso diciendo: ya gané, qué buena onda, viva México.
Viva AMLO.
Viva AMLO. Oye, yo creo que si vamos a vivir esto muchos más años, yo creo que hay que pedir un patrocinio de Red Bull o algo para
despertarnos. De fondo.
Porque de por sí me dormía el licenciado, que hablaba así despacito.
Y este habla corridito.
Y este habla corridito, pero aparte a veces imita el tonito tabasqueño. Entonces, sí,
ahora te voy a decir algo. Yo no sé si sea el condenado ardor de Columbine que traigo.
De que lo
Pero No fue tan apabullante, o sea, fue un 10% arriba de Marcelo.
O sea, no fue tan apabullante. No, a ver, lo que quiero rescatar yo
Espera,
Noroña le ganó a Adán Augusto.
Noroña estaba haciendo así.
Imagínate, güey. Noroña, así que hasta casi le sacó las pulgas de encima de la emoción que le dio.
Impresión.
Ahora imagínate que gacho Andrea, la de esta niña de Juárez, la que.
Ah, sí.
Para eso me junté contigo, para un 6%, viejo.
Perro. Como cuarto lugar.
Un perro.
Sí, asquerosa.
¿En qué lugar quedaste, perro?
¿En qué lugar quedaste, perro? Perdóname, Andreita, no lo vuelvo a hacer.
No.
Escupo en la cara.
Agarra tu jirafa y llévatela de chingada.
Exacto. Entonces, el tema es que, güey, quedó Noroña delante de él.
Sí.
¿Monreal
sí.
qué le pasó?
No, pues Monreal quedó donde todo.
No, Monreal pronóstico. Monreal llevó a los que eres. O sea, Monreal dijo así de. Qué bonito. Así de. Sí. Oiga, quedó Maxi Litro. Échamela para ahí, para la casa.
Se guardó
se va a acabar
todo. Se guardó los centros de mesa.
Se van a acabar todo el pastel. Yo me lo puedo llevar.
¿El centro de mesa es natural o es de plástico?
Es que tengo una tía que ella. Yo tengo una tía que los colecciona. Pero todo no fue felicidad en el frente de Morena porque hubo un. Tercero en discordia, bueno, un sexto en discordia. Y este fue Marcelo Ebrard. Mira, a mí me choca esta situación porque yo he sido Marcelo Ebrard.
Ay, no, en serio, mira.
Marcelo Ebrard,
no, 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 yo soy todo.
Yo me han dicho, no, me han dicho así que ahora sí vas a ir, que no sé qué, y luego aguanta porque volví con mi ex, y no sé, me espérame 6 añitos y luego vas tú. Ya estoy como perro idiota. Y luego llego y le, oye, es que la interna no la ganaste. ¿Qué sé qué? O sea, yo entiendo a Marcelo. Se la aplican. O sea, Marcelo es el amigo, date cuenta, de la política mexicana ahorita.
Sí, se vio muy inocente. Le volvieron
a. ¿Qué es eso? Es como mis primas de Chihuahua. Por confiar en un hombre que te ve la cara, güey, que te miente.
Le volvieron a aplicar la Marcelina bautizada por él.
Lo dije ayer. Le van a aplicar la Marcelina
por él. Mira, los tan amigos quedan, ve ahí. Está, ahí
no,
se
ya, güey, él se bajó. No se bajó. O sea, él se desligó. No, ¿qué dices? Él se dejó que pasara Andrés Manuel con lo de Fox. Sí. Y luego, cuando fue la interna, cuando fue no, Morena, también lo dejó pasar. Y la tercera, la vencida, y la vencida fue otra. Amigo. O sea, yo siento feo por él. Tenía una cara enojada ayer.
Yo lo veo muy naranja, no sé por qué. No lo ves.
No, a ver.
De hecho, hasta estaba de otro color, Marcelito. Es que estaba enojado así.
Está marca. Bien enojado.
Pues es como naranja. Ya ves que cuando los güeros se enojan, parecen como serie de Navidad. Así estaba mi querido Marcelo Ebrard. Híjole, parecía camarón hervido.
¿Cómo no vas a estar enojado? O sea, te lo han aplicado ya que son 18 años.
Qué gacho.
Tocando la puerta ese.
Qué gacho. Y dijo, y se les acabó su.
¿Qué es?
Su yo de aquí. Y tú no. Y tú se me largan, no, hijo, no, se no, me no, largan dijo, del no, partido.
El presidente de la mañana dijo, yo confío en este vato, es mi amigo de muchos años, ojalá no entorpezca, pero...
Que sí, pero le dijo a Juan para que oyera.
Pues sí, Pedro, sí, estaba sí, sí, te diciendo, entiendo, o sea, el tema ahí. Es que...
Ojalá...
Traba, sigue, ya, quiniela.
Es que poquito antes el presidente había dicho, no les dimos el gusto de vernos pelear.
No, a ver, yo te digo. Es que lo que estamos platicando fue antier, estamos aquí Joaquín y yo, y dijo el presidente... Ellos esperaban la oposición, que nos peleáramos entre nosotros. No les salió. Una hora después ya se estaban peleando.
Sí, les salió.
Espérate. Es lo que ya estaban peleando. Espérate. Y entonces dijo, pero en las filas siempre hay un chorro. Ya cuando llama alguien a la unidad, es que ya perdió. ¿Sabes cómo? Sabes? Sí. Es como cuando cortas y dices, es que lo decidimos entre los dos. Te mandaron a la fregada.
No. Es el...
Sí.
Es el terminamos desde el amor. Nos divorciamos desde el
ándale,
amor.
Ándale, sí. Todo es acabamos bien desde vato.
Sí, güey.
Está saliendo con la
asistencia. Ah, y además los premios que quería dar el licenciado.
Pues, no estaban chidos.
Te encontré con mi prima, cabrón.
¿Otra vez?
Desde el amor, güey.
Desde el amor familiar,
güey. El amor.
Por eso digo. ¿Tenemos el discurso del presidente diciendo eso ayer? Échamelo, vamos para que escuches, para que veas cómo tenía razón yo.
Y se portaron muy bien los aspirantes a coordinadores del Movimiento de Transformación. Tenían ganas nuestros adversarios, ¿no? Y sus voceros de que se agarraran, ¿no? Se deschongaran. Son debates, ¿no? Y ahí sí, iban a abrir Radio Fórmula.
Ahí dijo claramente, ellos querían que nos peleáramos.
Especialmente los esos de Radio Fórmula.
Que cale, papá. Es que la estación que el licenciado escucha.
Sí, yo lo
que
solo le falta decir los de las 3 de la tarde.
No, ¿sabe? No, ¿sabe? Poner en la mañana así que hijo de chumel, cabrón.
Es lo que oye.
Imítenlo. No. Que tenga su sección aquí como el Pigmenio.
Su podcast ahí que hable de luchas.
Yo lo que creo, aquí hasta el rating, señor. No, pero la mañana no levanta. Aquí es donde están las... Se calienta las quesadillas, mijo. Estuvo con la docena Grecia también. La compañera entrevistó al señor Marcelo Ebrard y le dijo que planea renunciar a Morena. Pues no sé, quién sabe. O sea, si, renunciar, no lo sé. Pero podría ser cualquier cosa. Échame el video de esa escena, por favor.
¿Te vas de Morena?
Bueno, ese es otro tema. Pero yo lo que diría es en términos del partido, de este proceso, a nosotros nos sacaron, pues ahora sí que nos dejaron fuera con la policía, por decirlo exactamente como ocurrió. Y el lunes vamos a decidir qué camino tomamos para lograr que eso se cumpla.
¿Se te vuelve a frustrar el sueño?
Pues no diría yo eso, pero por lo pronto el día de hoy sí se nos sacó el proceso y ahí está la acreditación de todo.
Es decir, por Morena ya no, pero sigue vigente la posibilidad de que compitas en el 2024.
Claro que sí, siempre estará vigente.
Esas fueron las palabras de Marcelo Ebrard con Azucena Bresti. Azucena, o sea, así estás viendo al señor, al güero, así de... O sea, te volvió a frustrar, ¿verdad? ¿Qué quieres que te diga, hija? También tiene algo de decoro, pobrecito. Lo ves ahí pisoteado al pobre güero y me lo mayugas más. Calmada. Pobrecito Chelo.
Qué gacho, le digo. ¿Qué se siente ser ignorado, Marcelo?
Exacto. Oye, ya van 18 años, ¿verdad?
Yo creo que tú ya ni me presentaba, ¿eh? Exacto. Porque...
Yo tenía un novio así.
Don Tapete Ebrard, que con Marcelo Ebrard, no, hombre, disculpa.
Hueles a pinol, güey.
No, dijo eso.
Aguante de ula y pinol.
Espérame, en la mañana el licenciado ya dijo que Marcelo debería de... Pues sí, no será tanto de pan bimbo. Y también que le iba a dar el bastón de mando que se inventó él, porque esto no existe en ninguna tradición indígena. O sea, a ver, el bastón de mando se lo dieron al licenciado cuando ganó. Uh-huh. Y son todas las culturas, cada quien tiene un bastón de mando que significa como el liderazgo de esa etnia, de esa tribu. Esto sí existe. Uh-huh. Y se lo dan a alguien que va a cuidar la, el medio ambiente y a unir a los pueblos. Entonces, es como el máximo.
Claramente un ejemplo fue el presidente.
No, espérame. Estas son las etnias, güey. Y AMLO se inventó su propio bastón de mando.
Güey, y metió su propia tradición.
Y se lo va a dar a la chimba. O sea,
oye, ¿y el gorro de pan a quién se lo van a dar?
¿El qué?
El gorro de pan, que también
no, le dieron. No, esos son de.
Ese me lo puede guardar, amigo. Una trencita, una chilindrina.
No, ya.
Una conchita.
Ahí está, mira, ahí está. Y tenemos el video donde dice que se lo va a dar a Sheinbaum también. Bueno, dijo que se lo iba a dar a Sheinbaum el día de hoy. Nomás no dijo cuándo, porque ya después de las 4:30 ya está mi miro.
Te voy a dar el bastón, pero el mando
no,
ahí,
cállate,
me, ahí te lo guardo.
No, el video del señor licenciado dándole el bastón de mando a Claudia Sheinbaum.
Yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Estoy aquí haciendo un paréntesis porque pues ya voy a terminar como dirigente. Hoy ya dejo de ser el dirigente del movimiento de la transformación en México y voy a entregar el bastón de mando.
¿A qué hora, presidente?
A Claudia Sheinbaum.
¿En dónde,
por
presidente?
La tarde-noche.
¿Y en el lugar?
Todavía está,
presidente,
buscando despacio. Sí. Todavía no tenemos tiempo.
Cálmense, muchachos. Dice la de Bresa, la licenciada.
Tres de la tarde, tarde-noche para él, ya.
No, a ver.
¿En qué Sanborns le están preguntando ahí? ¿Los azulejos?
No, o es no, que no, yo, no, te, no. Yo tengo una chisma que después de las 4, presidente, ya está.
Sí.
Pero, nunca salió después de las 5 en ningún evento.
Entrega,
cuando se quedó en la línea 12, fue a las 5 sí. y media y ya estábamos.
Ay, bendito sea Dios, que él viva en el.
Bueno, ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue son las siguientes fechas, ya, porque ahora se acaba de acabar el proceso preelectoral.
No, ahora sí
va lo bueno. El proceso electoral va a iniciar oficialmente hoy, 7 de septiembre.
¡Ay, no!
Ni modo. Ya ahora sí, va a ser entre
Xóchitl. ¡Es jueves, casi viernes!
Papito,
¿ya para qué?
No, es que esto era la punta del iceberg. O sea, esto nomás para ver quién quedaba. Ahora sí viene lo de hueva, güey. Las precampañas comienzan el 5 de noviembre, el registro de las plataformas electorales en enero del 2024, la jornada electoral del domingo.
O sea, fue Mr. Pepan apenas.
No, a ver, o sea, ahí va apenas ya lo feo. Tenemos dos contendientes. Sí se va a poner muy interesante la elección porque está Claudia Sheinbaum y Xóchitl González, nada más ellas.
Gálvez.
Otras, ¿eh?
Gálvez.
¿Qué dije? ¿González?
González
Gálvez.
Una tarde.
Otras contienen incluyen gubernaturas, senado y ayuntamientos, etcétera. Pero es la primera vez que tenemos a dos mujeres contendidas por la, pues sí, la silla
dos
máxima.
Dos mujeres y un bastón.
Presidencial. Ahora, el tema va a ser las campañas, no sé qué tan sangrientas se van a poner acá.
De sucias.
Sí.
¿Por qué? ¿Y desde dónde? Porque yo tengo un lugar que me imagino que dónde van a empezar las guerritas, ¿no? Desde Palacio.
Por la.
La mañanera.
No creo.
Hombre.
Ah, sí.
¿Qué le van a decir? ¿Bajarle otro video a YouTube?
No puede, ¿eh? O sea, según las reglas del
INE, no puede.
En teoría no puede, güey. No, porque el Tribunal Electoral ya le dijo que no podía ni mencionarla siquiera.
Y ya es que esa sí ya es campaña.
Pero o sea, es que licenciados como yo no nos puedes encadenar.
Las cadenas no hicieron
lo
para los que nacimos
lo primero
con
que
ala.
Va a hacer, así no puedes hablar de eso. Es lo primero que quiero decir.
Sí. Oye, guárdalo. No le digas a nadie. Luego.
Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Usted, señora bonita, no se mueva, volvemos con más.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República. Troubles just pass me by.
Ya estamos de regreso en la Radio de la República. Señora bonita, amigo de casa, si usted ve, me ve en cuatro personas. No, no, no. Soy yo en el multiverso. Es que así estamos de guapos los cuatro. Les presento, tenemos invitados hoy.
¡Bravo!
Las viudas de los jueves, Omar Chaparro, Juan Pablo Medina y Alfonso Basabe. Chicos, ¿cómo están?
Muy bien.
Poca madre, ya listos, mi querido paisano.
Estrenan el jueves.
Miércoles a las 12 de la noche.
El 14, 6 episodios, todos de jalón en Netflix para que se echen un maratón, un thriller dramático. Con
es que es lo que... Ajá, porque el tema es que cuando... supe que estaba el proyecto y supe que estabas tú, Omar.
Hiciste una comedia.
Sí, mini. Pero dije, qué padre. No, ahí te va, porque yo me gusta mucho cuando un comediante se pasa al género dramático.
Ay, yo pensé que se pasa de.
Ajá. No, no, no. A otro género. Claro, que se pasa al género dramático porque, sí. Porque por lo general trasciende. O sea, sí, se cambia muy bien.
Sí, sí, sí.
O sea, lo vimos con Jim Carrey en Eternal Sunshine. Con
Adam Sandler con también.
Adam Sandler, correcto,
güey. Steve Carell.
Y Steve Carell lo hace cañón, o sea. Sí, y... sí, sí. Pero bueno, ustedes ya habían trabajado juntos en cosas, ¿no? En películas.
Tú y yo no.
No, no nos habían tocado ni tampoco con.
Pero tú y yo sí hicimos una película juntos.
Sí,
la boda de Valentín.
Padre. Es lo único que he hecho así. Primero y único.
No vuelvo. Tu pregunta toda truqueada. ¿Con quién
estás? No.
¿Con quién de aquí?
A mí me metió un perrote, güey. Así estaba este brother. Él estaba María Rojo y así. Y yo, pobre pero honrado.
Oye, ¿cómo se llama la serie? Chumel Torres, ¿cómo se llama la serie? Dime esta.
Las vio de los jueves, ya lo dije.
¿A qué hora se estrena? ¿Cuándo?
Empieza el 14 en Netflix, ya todos los episodios, son 6 episodios de un thriller de... Es como un barrio fifí, ¿verdad?
Sí.
Donde
sí.
Se empieza a ver ahí crimen, pero ahí lo importante es... Se le ven las nalgas a Omar Chaparro.
Sí, sí.
Eso es lo que se
sabe. Excelente.
¿A qué hora empieza, me dijiste?
12 de la noche el miércoles.
Oye, dirige este... ¿Cómo dijiste?
Betty Hinojosa.
Él dirigió...
Gran amigo.
Luis Miguel.
Es un perrón.
Sí, sí, sí. Camino a Marte, es un gran director.
Sí.
La nueva de Stanley también.
Qué chido.
Bueno, todavía no sale esa.
Pero sí. ya la determinaron.
Oye, y... ¿Se ve como para segunda temporada o son esas que
no, cierran? No, es una...
¡Ay, amo eso! Gracias.
Miniserie, no va.
Gracias. No, es que ¿sabes qué me pasa? Me choca cuando veo una serie así y se nota que la empiezan a extender a fuerzas, güey.
Sí, no,
o sea,
no,
se nota. Eso, que es autoconcluyente, se me hace...
Esta serie está inspirada en una novela de Claudia Piñeiro, que es una escritora argentina, y se ha hecho la adaptación mexicana, entonces es una historia cerrada, así que tranquilidad que no vamos a alargar innecesariamente.
Pero está bien padre eso porque es como, sí. O sea, las buenas series, por ejemplo, tipo Black Mirror, ahí cierran, o sea, y por más que les quieres como amasar más, es duro de ahí, deja la historia.
Las dos de Black Mirror son buenísimas, después ya empezó a...
Bueno, la última también.
Sí, y él, fíjate que él empezó como escribiendo comedia política. Yo lo conocí un día en Londres y tenía un pulsito
en
ahí.
La BBC.
Ajá. Bien perrón. Sí, estaba bien chido.
Ya ves, te toca a ti, güey.
No, güey.
Tu serie, güey. Yo sé que tú en el fondo. Somos de Chihuahua, güey. Somos muy ambiciosos.
Eso sí.
Queremos más.
Oye, y luego yo empecé. Cuando ensayamos la peli, se lo platiqué. Porque yo era fan de Omar. Desde que yo estaba, digo, no me lleva tanto, pero yo lo escuchaba, espérame, él tenía
en Black
programa,
and White, ¿no?
No, se llamaba Black and White, no, es que no lo conozco, era famoso, güey, no. Había un programa que se llamaba, ¿sí? Los Visitantes, güey.
Radio.
En radio, era D95, espérate, este es tu, bueno.
Dilo, güey.
No, espera, güey.
Por favor.
Era tenía el Perico Paella y él hicieron un programa, ¿cuánto duró? Un montón, ¿no?
5 años.
Como 5 años.
Hicimos como 5,000 bromas telefónicas y metimos en pedos.
Tenía uno, sí, en problemas cañón y tenía como un chorro de personajes, entre ellos, a mí me da mucho coraje porque la que era popular era Pamela Juanjo y no, güey, Doña Chole. Era una fregonada, o sea, hasta... ¿Te acuerdas de Doña Chole? Era buenísima.
Oye, pues gracias a ella me dedico a lo que me
¿verdad
dedico.
Que sí?
¿Cómo sería Doña Chole tan famosa? Era, o sea, no me caracterizaba, era radio.
Pero entonces le hablaba a Doña Chole a la gente.
A la gente.
El problema con los visitantes, güey, y con Omar, es que hizo tan famoso que ya la gente ya lo reconocía. ¿Te acuerdas de los últimos...?
Ya no podía hacer bromas.
Ya no podía hacer bromas.
Oye, un día, esto es real, estaba orinando en el baño ahí de Multimedios. Y llegó un güey, se puso a orinar junto a mí y le vi una pistola. Esto es real.
Ay, güey.
Y luego se me cae y me dijo, ¿tú eres Omar Chaparro?
No, depende de qué.
Dije... Yo con ganas de decir, no, yo soy el Perico, ¿no? Para que
sea.
Y él, bueno, está fuera el señor gobernador Francisco Barrio y quiere conocer a Doña Chole. Te lo juro. Llegó Francisco Barrio y dijo...
Hazle una broma a mi esposa. Y le marcamos. No,
así de famoso era Doña Chola.
No, no, era un fenómeno, güey. Y entonces chulada, de repente, o sea, a nosotros los chihuahuenses, o sea, no, vamos a este brother, güey, porque empezó, se vino para acá al DF y te lo juro que lo platicábamos, era de, ¿cómo le iré a Omar, pobrecito, güey? Ahí ha picado el
pecho. Ahí va Amazon.
Sí, con los chilangos, güey, a ver si lo tratan bien, ¿sabes? Y de repente, pómbatos, así.
Oye, Omar, ¿y aquí en la serie... ¿Sales de serio o va a salir Doña qué? ¿Doña Chole? Aquí.
No, a ver.
¿Qué haces aquí en la serie? ¿Qué
soy personaje? Soy Tano Scaglia, soy el lidercillo ahí de las cinco familias adineradísimas de este círculo del poder, y nos juntamos los jueves a jugar dominó y a ingerir sustancias.
Por eso son las viudas de los jueves, porque los jueves nos vamos a jugar dominó y las mujeres se van a echar sus tragos también. Ajá. Y ahí empieza todo
empezamos, haz de cuenta que Beto mete la cámara así y ve dentro de las familias perfectas la pus y la escoria y los secretos.
Sí, sí, y además viven en un club de golf y todos aparentan tener la vida perfecta, sí, claro. y mantener su estatus, y cuando se les va, lo más importante para ellos, que es la lana, se van a la mierda. Entonces, te das cuenta que no tienen herramientas para salir de ningún problema. Ajá. y te das cuenta de lo vacío que están, pero lo herido que están todos los personajes. Y con Beto se trabajó muchísimo y hay mucha profundidad. Además de que la serie termina el primer capítulo, quieres ver el siguiente, porque está muy bien filmado, muy bien actuado por todos.
Se nos ven las nalgas, hay que decirlo, que tú también enseñaste.
Y él también. Sí. Ellos le dijeron Esteban y ya
está. No podemos tener un preview.
Le dicen el Robert De Niro de las nalgas. ¿Sí? En algunos círculos es de. Ese era el Pacino.
No podemos tener un preview aquí para la señora bonita, para mí. No, no es cierto. Oye, hermano, tú, el que habla como Hernán Cortés, ¿tú qué papel haces?
¡Tasca! Perdón por Gabriel.
¿Tú qué papel haces, hermanito, aquí?
Pues mira, yo soy un español recién llegado a este country de los Altos de las Cascadas, y es el típico nuevo rico que quiere pertenecer, que se fascina con este mundo de privilegiados y quiere entrar, y claro, eso tiene un precio.
Creo excelente, que no, ¿no? Que no te encuentre el presidente porque no le caen bien los españoles.
No, de hecho, el español entiendo. Es actor del metro. ¿Tiene?
¡Ah, sí!
Es de Cuernavaca.
Él es de Peñón de los Baños, lo agarró nomás, que es un actorazo.
Ya, suelta el personaje.
Exacto, pero ya no puede.
¡Pero no mames!
¡Pásale por acá!
También, ¿qué viuda haces tú? ¿De
quién eres viuda?
No, mi personaje está pacheco todo el tiempo.
Ah, eso es divino, güey.
Pero sal del personaje, no puedo. Llevas preparándote ya 25 años.
20 años dándolo todo.
No lo has soltado, güey.
No lo has soltado, no, te veo. De hecho, lo medallón le está así, no puede traer tantas drogas.
No puede, no puede.
Ya venían conmigo.
Oye, fuera de broma, hay una escena donde estamos en la mesa, que un güey está encuerado, yo estoy en calzones, y es básicamente antes del accidente, y estamos todos borrachos y drogados.
Ellos en bola, porque son raros.
Sí, son raros. Yo estoy empezando a decir, o sea, yo sé que tú estás por la droga, pero esto es muy claro por encuerarse.
Sí, no. Dijeron, aquí hay que soltarse un poco más, volteo. Exacto. Y a todos en bolas. Desde no.
Yo me dijo, sí, pero ¿cómo hago que Agustín se encuera? O sea,
tú tienes excusa, pero ¿y ellos?
No, pero estoy diciendo esa, de la mesa.
No, y el director sacó una botella. Eso me encantó del director, que nos dejaba jugar y improvisamos un chorro. Y también hay que decirlo, estamos borrachos.
Estás diciendo a la gente que nos empedó.
Yo soy un actor serio, ¿no? Y entonces yo digo, si tengo que actuar, que estoy borracho, lo actúo. Y estos, ron, tequila. Y yo no. Claro, a los 10 minutos estaban todos borrachos. Pero yo soy el más tonto aquí.
Pero no salió divino.
Salió divino, sí.
Oye, tú tuviste un proceso bien padre en tu tema actoral. Digo, yo te sigo desde La Casa de las Flores, donde tu personaje yo creo que fue de los que se robó la serie. ¿Qué de diferencia encuentras acá en Las Viudas de los Jueves?
No, bueno.
Tanto el tema, porque lo otro es como más no sé si llamarlo pop. Ajá. ¿No? Y es thrillercillo también, pero esto siento que está...
Pero esto es mucho más apegado, más denso,
más textura, digamos.
Más oscuro. Más oscuro.
Okay.
Los personajes y todas las familias tienen un mundo interno muy, muy oscuro. Lo otro pues digo, de la mano de Manolo en, uh-huh. en ese entonces, pues era otro tipo de tono. Uh-huh. Y creo que eso es lo lindo de trabajar una serie así, cuando te lo ofrecen y dicen, te cae que va por ahí.
Qué chido.
Y cuando hablas con el director, que la tiene clarísima, porque Beto conoce perfectamente lo que quiere mostrar y proponemos y todo. Y había que
pero irse. Pero sí les dejaba jugar.
No, 100%, dejaba proponer y todo, pero lo teníamos ya muy claro cuando estábamos ahí. Corría la cámara y dejaba que fluyera y no cortaba. Entonces, digo, al final ya lo vemos y dice, puta, quitaron todo, pero era porque me decían, improvisamos cañón. Y digo, igual y no.
Exacto.
Pero tuvimos que irnos hasta el fondo y eso es muy lindo poder tocar estos personajes y ver la oscuridad de esta banda que pretende estar poca madre y pretende estar en los círculos más altos y están totalmente.
Pero fíjate qué padre, y la verdad les agradezco eso porque yo soy muy fan de lo que se hace bien en México y ataco mucho lo que no se hace bien en México. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Créanme que le vamos a dar una oportunidad a esta serie. Porque... No, te va, porque ya de verdad no, es que yo que ya veo cosas y digo, güey, chinga, o sea, pero el tema es, los oigo escuchar con esta pasión, con este profesionalismo. Estoy viendo cómo avanza cada quien en sus carreras, que yo sigo de cerca y me da gusto, güey. La verdad es que le deseamos lo mejor a este proyecto, Las Vivas de los Jueves. Y aparte, las mujeres con las que están ustedes en escena son espectaculares.
Espectaculares, sí.
Ya se las saben, a partir de este 14 de este mes, va a estar en Netflix ya en toda la serie. La Viva de los
Jueves. Capítulos.
Las Vivas de los Jueves, para que no se la pierdan. Única temporada, como deben ser las cosas buenas. Chicos, mil gracias de verdad. Gracias. Y aquí tienen las puertas abiertas cuando quieran.
No, muchas gracias.
Hasta Chumel. Vamos a un corte comercial y regresamos. Venga. Qué bello. Since you came through, out here to lift it up, kicks are clean, weeks been rough, I can't seem to get enough, summer natural.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República. En la radio de la República.
Y ya está con nosotros en el estudio el gran Steve de TV. Los extrañé.
¡Huele a Europa!
Oye, sí.
¿No se bañó?
¡Huele a Europa!
Oye, no, okay. Uno aquí promoviendo el turismo, aquí liando con la Chema y el niño en Praga.
Pero fui el de trabajo, fui a traerles contenido,
fotos
material.
En calzones, así me hablaba. Me respondió una banqueta, me habló una praguesa. Y me dijo ahí, oye, está su amigo ahí en la fuente, y nadando con unos muchachos, que dice que le digo, déjelo.
¿Por qué compartes eso?
¿Cómo te la pasaste, Stevie?
Muy bien.
Pues de perra envidia, idiota.
Ya sé, porque fue una experiencia, no esperaba esta experiencia. No, me llevaron a conocer los estudios Jordan Studios, que se llaman así por Robert Jordan, que es un escritor muy importante de la serie de Wheel of Time. Justamente ahí podemos ver. Y lo que están creando allá es una locura.
Ese es el estudio.
Este es el set de Two Rivers. Y literal, las casas, puedes entrar, puedes prender fuego, puedes hacer lo que quieras, porque no son paredes, en verdad puedes entrar, puedes estar ahí.
Están
construidas para esta serie que actualmente ya estrenó la segunda temporada en Amazon, pero ya están filmando la tercera y por eso es que aprovecharon y dijeron, vénganse a conocer todo lo que tenemos y es una locura, la cantidad de dinero que se está invirtiendo en esta serie y en estos estudios es algo que nunca me ha tocado y eso que sí he ido a muchos sets visit anteriormente, pero algo como esto nunca lo había vivido, de verdad. Y todo viene también también porque Praga, de cierta manera, es barata. No tiene... a pesar de que son los euros, la corona, que es su moneda nacional, está muy parecida al peso. Entonces, para ellos ir a pagar y hacer todas estas producciones les sale muy, muy bien. Pueden ver ahí justamente, también estaban la... el estudio tiene el departamento de guión, tiene el departamento de peluquería, tiene el departamento de vestuario. Y aquí justo nos está presentando Davina Monslund, es la encargada de esta área. Ella ha ganado Emmys y lo que tiene que hacer es vestir y peinar a más de 150 personas, porque hay muchísimos personajes en esta serie. Ese es el set de Two Towers. Es una locura. Wheel of Time. Ya estrenó. En este momento están haciendo la tercera temporada, aunque la protagonista Rosamund Pike no puede estar porque por la huelga, ella no tiene permitido ir a participar, pero los demás actores que forman parte de asociaciones europeas sí tienen permiso. Entonces ellos están grabando. Está exactamente. Ya. Ella está tanto en el inglés como en el gringo. Uh-huh. Así que ella no puede participar y están adelantando, pero mira, pude ver esto. Este es el pueblo de Tar Avalon y podías entrar a todos lados, podías mover las cazuelas. Nunca había vivido algo así.
Como un valquírico grandote, mira.
Sí, es un valquírico grandote. Tal cual, que se mantiene mejor porque el piso está creado para que llueva, para que caiga nieve, para que estén los caballos y no se destruye.
No. Entonces, como el valquírico que no hay drenaje.
Exacto. Que nomás es una calle.
Que nomás es una calle.
Se cae.
Ese, y el desagüe. Ya. Sí.
Así que él me dijo que quería mover mis cazuelas también, pero no lo entendí. No sé a qué se refería.
Oye, ¿está buena la serie?
Está buena la serie. O sea, más allá. Está basada en una saga de 14 novelas. Sí, son 14 que tienen muchísimos fans alrededor del mundo. Yo no sabía tanto, yo no he leído las novelas, pero lo que sí les puedo decir es que la serie no trata de ser Game of Thrones, para nada trata de ser Game of Thrones. Tiene su propia historia, tiene sus propios personajes y su hilo a dónde seguir.
Es fantasiosa, ¿no?
Es fantasía. Sí. Se supone que todo empieza porque el gran dragón acaba de renacer, una especie de Jesucristo, y Rosamund Pike tiene que descubrir de los jóvenes quién va a ser, pero también esta persona, el gran dragón, puede ser una persona maligna, y de ahí se van desarrollando muchísimas cosas.
Stevie, pero esa mujer me da miedo desde que se le peló a Ben Affleck en aquella película.
Ya sé.
En aquella película hizo que todos los hombres sintiéramos
peluche.
Sí.
Sí, es miedo. Sí, a todos da miedo.
Nos invitaron porque Stevie no vino a trabajar la semana pasada.
Fui. Ahí andaba. Ahí me pueden ver diciendo, Chumel, ¿por qué no nos trajeron?
No fue un europeo porque así sí nos hacen.
Oye, pero fue a grabar un día y tardó 3 semanas.
Sí.
Cada día, literal, cada día nos llevaron a conocer distinta locación, por eso fue tanto, porque están gigantes.
La zona roja no era necesaria que vaya.
No importa, queríamos conocer poquito de la zona roja.
Ese chavos mamados ahí. No, a ver, sí.
Queríamos conocer poquito.
No son partes del tour, así de, se puede tocar y todo, no señor.
Eso no.
Son reales, no son
reales. Son reales, sí. Exacto. La primera convención es Wheel of Time.
Esa, que ya está segunda temporada todos los viernes.
Y la tercera que ya viene.
Exactamente.
¿Qué más nos traes, tips?
Hablemos de Changeling, Sombras de Nueva York, que es un estreno que llega este viernes en Apple TV Plus.
Este actor es cañón.
Es padrísimo. Lake Steinfeld es padrísimo. Y aquí lo que nos está presentando, él interpreta a Polo. Está con su novia, es una pareja perfecta, que parece que todo lo tienen bien, pero cosas del pasado, situaciones, traumas del pasado o algo medio sobrenatural. Estas series de terror empiezan a perseguirlos y vamos descubriendo que más allá del terror sobrenatural, hay cuestiones de la salud mental, hay cuestiones del abandono, hay cuestiones de inmigración. Entonces es como terror con carga social que nos va metiendo en este universo. Yo ya vi los primeros 2 episodios y es perturbadora, y de repente tiene unas escenas que dices, ay, no sé si voy a dormir esta noche. Ajá. La directora es justo la que dirigió los videos de Foundation de Beyoncé, dirigió Queen of Slim, o sea, es una directora que ha hecho mucho, mucho contenido Black Lives Matter, así que ella es la que está dirigiendo esta historia que justamente, Changeling. De Changeling, Sombras de Nueva York, son 10 episodios y ya estrena el primero este viernes en Apple TV Plus. Recomendación, así, cañón.
Oye, último. Está basado en la leyenda, el Changeling, ¿sabes?
Exactamente.
¿Qué leyenda?
Es una leyenda irlandesa que habla sobre que pueden cambiar, unos duendes que pueden como cambiar niños y son ellos. O sea, niño, estás cuidando un duende.
Por allá va.
O sea, que tú tienes un niñito y la idea del troll.
Por allá va. No se enfoca en los primeros episodios, pero la idea es eso.
Todo mala leyenda, pero no importa.
La idea es eso.
Yo te ando y tomaba y...
y cambiaba.
Y se volvía troll.
Sí, entonces
pero cuando sobria, elfo.
Elfo del bosque.
Elfo del bosque. Y lo vas a hacer una gotita de whisky.
Y troll de la llanura.
Ajá. Sí, yo también iba a salir yo en esa serie.
Perfecto. Y bueno, otro estreno en cine, para que vayan al cine. Se llama Estás ahí, Dios, soy Margaret. Es una comedia, un coming of age, sobre una niña de 12 años que de vivir en Nueva York en los 70 la llevan a New Jersey. Y justamente este cambio también descubre su padre es judío, su mamá, que es Rachel McAdams, es católica. Y es como, ¿qué soy yo y qué sucede? Y cuando llega a New Jersey, sus nuevas amigas es de, ¿por qué no usas bra? ¿Por qué todavía no has menstruado? ¿Por qué? ¿Por qué eres rara? Y ella todos los días le habla a Dios de, ¿quién soy yo? ¿Qué está sucediendo? Pero tiene un carisma esta película, es encantadora. Es una recomendación para que padres lleven a sus hijos adolescentes a verla y a entender más o menos cuáles son los cambios, lo que sucede, las frustraciones que también pueden suceder cuando los demás están tal vez viviendo otras experiencias que a ti todavía no te tocan o no te corresponden. De esto va esta comedia, es encantadora. Es encantadora.
Y el tema es que, o sea, digo, yo no sabía que era un género el coming of age.
Sí, es un género ya fuerte. Justamente hoy cumple 11 años de Perks of Being a Wallflower, que es un coming of age. Sí. Hoy lo cumple y es una gran, gran película.
Es cierto. Porque a mí, pues, o sea, digo, con este tipo de pelis me gusta un chorro porque como adoptan desde la óptica del adolescente.
Sí. Te identificas.
No, pero güey, el bolonón de cambios a los que estás sometido cuando estás en prepa. O sea, madre, porque no nomás es de, o sea, los episodios donde eres niña en una escuela, o sea, si eres judía, si eres católica, si eres, o sea,
clase social, religión, ¿no?
todo lo que llega, conlleva, y no estamos preparados para eso. Entonces, de esto trata un poco la película. Estás ahí, Dios, soy yo, Margaret.
Eso ya está en cines.
En cines, aparte ya, hoy ya está en cines, hoy es jueves, ya está en cines. Y por último, la recomendación es que este domingo en el auditorio se va a llevar a cabo el cine concierto. Vamos a poder ver, yo nunca le he visto en pantalla grande, 2001 Odisea del Espacio, con orquesta en vivo. Va a haber 100 personas en la orquesta, que es la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, y va a haber coro. Imagínate ver la escena del monolito cantando gente.
¿Cuándo es esto?
Es el domingo. Domingo en el auditorio es un evento que está llevando la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
La música es Williams. ¿John Williams?
No es John Williams. Es Legerty. Es Legerty el de hecho está cumpliendo 100 años justamente Legerty, por eso también quieren hacerlo. La Filarmónica cumple 55, Legerty 100, y la película 55 y la Filarmónica 45. Y les voy a invitar. ¿Quieren ir? Tengo pases.
¡Sí, cabrón!
Pases individuales. No son dobles, es individual para que en @stevietv lo pongan ya, porque es el domingo y quiero que vayan. Con que me digan sus tres películas favoritas de Stanley Kubrick, ya con eso.
Ese es muy tan delgado.
Sí.
Ya no puedo ir a ese programa por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Soy una bonita amiga, como de casa. Nosotros nos vamos. Mi nombre es Chumel Torres. México, tú ya estás informado. Ahora tú sabes qué hacer. Vámonos ya.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.